Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, estén teniendo todos ustedes que nos escuchan. Esto es Lubina Joven Radio a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos contentos de que nos estén sintonizando en este momento, poquito después de las 3 de la tarde. Y hoy tenemos varias cosas que presentarles en este programa, pero primero presento a mis dos compañeros que me acompañan esta tarde. Por un lado, Ilse Castillo.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a un lado de Ilse está Luis Curiel.
Hola, Juan Carlos, hola, Ilse. Pues aquí, contento de verlos nuevamente.
Oye, y hay que agradecer a el equipo completo que hace posible este programa, desde la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, Sofía Rodríguez y Paola Llamas Dinero, quienes coordinan el programa Lubina Joven, que lleva talleres de creación literaria a las prepas de la Universidad de Guadalajara, y también a nuestras compañeras que no están, bueno, ahora ya son compañeras y compañeros que no están presentes, que son Luis.
Bueno, ellas son María Ponce, Marisol Gutiérrez, Tonatiuh Figueroa y Adrián Chiliceo. Estos dos últimos fueron los últimos miembros que se incluyeron al equipo. Les envío un saludo a todos ellos.
Muy bien. Y también agradecemos por habernos enviado sus producciones, que son las que escucharemos esta tarde, a las chicas de la preparatoria número 3 y a su tallerista Eric Camacho, con quien conversaremos en un momento más en este recorrido de prepas que iniciamos ya hace un mes, un poco más. Hoy toca la prepa número 3. Y en la segunda mitad del programa vamos a dar recomendaciones con qué tema. Bueno, hoy no hay un tema, pero a ver, cuéntanos.
Pues el día de hoy no hay tal cual como un tema, pero sí vamos a abrir esta nueva temporada, también esta nueva como temporada del año, esta nueva estación del año con Lecturas para el Verano, volumen 1. Entonces vamos a hablar de nuestras recomendaciones que tenemos para que no se queden sin leer estas vacaciones, y son lecturas que nosotros disfrutamos mucho y esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros.
Y también cabe añadir que ya se hace, es como nueva temporada del año, pero también son los últimos programas, digamos, en vivo antes de entrar a vacaciones, ¿no? Porque aquí también en Radio DG también...
Pues nos tomamos vacaciones, ¿no?
Entonces, para que no se pierdan estos dos programas, la delimitación de estas recomendaciones es que son libros, digamos, que recientes, ¿no?
O contemporáneos, sí, por así decirlo.
Pueden ser como de, creo que tenemos como un máximo 50 años o algo así, pero de en estos tiempos. Y la próxima semana sí van a ser ya libros muy, muy, muy de
nuevos,
reciente publicación, ¿no?
Así es. Y bueno, pues, para comenzar ahora sí este programa, ¿qué les parece si escuchamos a la primer producción de esta tarde? Es el turno de Diana Sánchez. Su texto se llama Refugio de Palabras.
Refugio de Palabras. Refugio de Palabras. Desde el inicio fui blanco y nada más. Sabía bien aquello y a su vez desconocía lo que sería. Antes de descubrir las letras, siempre posé sobre un traslúcido mostrador. Con mi cubierta no tuve suerte. Mis escasos colores volvían muy modesta mi belleza. El día que marcó mi destino, cuando tuve una historia y significado, vi multitudes de gente pasar. Me rodeaban decenas de copias mías, o tal vez era yo una de ellos. He de decir que mi nuevo hogar no era mejor que las tiendas, pero a partir de aquel día, siempre pude reconfortarme con saber que mi bajo valor monetario había desaparecido, volviéndome yo algo invaluable. Ya en aquella habitación, la mano que me eligió decidió hacer una presentación. Lilith, así se hizo llamar. Ella sabía ante qué hablar, por qué pelear, cuándo callar y cómo dejarse llevar, transformándome en un portal de inmersión hacia el interior de su corazón con relación a sus memorias, impregnadas de emociones que, en su momento, quedaron estancadas por darle prioridad al pensamiento. Siempre fui hojas de principio y final perdido, como todos los de mi tipo. En todo momento fuimos futuro incierto. Pudimos ser guardianes de conocimiento, organizadores de vidas cotidianas o atentos admiradores de novelas humanas. Así existo yo, como espectador de una brillante vida trivial. Dayana Marlene Sánchez Díaz, estudiante de la preparatoria número 3 de la UDG. Este año ha sido de introspección y crecimiento personal, hablando afortunadamente desde el privilegio de no haber perdido nada ni a nadie. Puedo decir que la experiencia no ha sido desagradable, sin embargo, a pesar de que admito que fue una medida adecuada para la situación presentada, no creo que haya sido ni esté siendo trabajada de la mejor manera en relación con el favorecimiento del aprendizaje de los alumnos y las experiencias durante el año. Muchas gracias por haberme escuchado.
Radio, escuchando Rocky Trail de Kings of Covenants, y bueno, antes de este tema también escuchamos la producción de Dayana Sánchez de Prepa 3. Antes de continuar con la entrevista que tenemos aquí programada, quiero mencionarles que tenemos un paquete de revistas que estamos regalando. Esta es una revista Lubina, los dos números más recientes, Lubina Natural y Lubina Infancia. Son dos números temáticos, como les digo, son los más recientes que ha publicado Lubina. Y bueno, vamos a regalar este paquete de revistas al final de la emisión para que se apunten en la publicación que tenemos en Facebook. Nos pueden encontrar como @lubineses o Lubina Joven Radio. Allí va a estar una fotografía para que dejen su nombre completo y al final mencionaremos quién es el ganador.
Así es. Y bueno, pues recibimos esta tarde... no habíamos tenido el placer de tener de invitado a uno de los talleristas que participan en estos talleres de Lubina Joven. Y en este caso, como pues ustedes ya escucharon, estamos escuchando a la prepa número 3. Y el tallerista de esta preparatoria es Eric Camacho. Y nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo estás, Eric?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos. ¿Este taller es tu primer calendario que participas o desde cuándo? ¿Estás participando en los talleres?
No, de hecho, comencé con los talleres el semestre donde todo el mundo se fue abajo, ¿no? Donde empezó la pandemia. Ahí había empezado de forma presencial en la prepa 3. Había ido, pues ya más o menos la mitad del taller la llevábamos, cuando de repente pues se cierra todo, ¿no? Y tenemos que dar ese salto a la virtualidad. Que entre las ocupaciones que tenía yo con el trabajo, entre... sacar otros talleres, pues ahí sí no pude completar bien ese taller, pero esa fue la primera experiencia. Ya después tuvimos que adaptar pues todo de forma virtual a través de estas plataformas de videollamadas utilizar las herramientas de Google, el Classroom, y pude dar otro taller el siguiente semestre, y ya estamos hablando de este otro semestre, que pues me tocó acompañar a puras alumnas de la prepa 3.
Oye, y es que es cierto, porque los talleristas que iniciaron el taller de el calendario A del 2020, sí tuvieron oportunidad de hacer unas cuantas sesiones en presencial, y luego ya vino el revés y tuvieron que modificar su planeación para adecuarse a la nueva realidad, le llaman por ahí. Oye, sí. Y ya ahora que hiciste este nuevo taller, que ya sabías que no iba a ser presencial, que tenías que pensarlo de otra manera, ¿qué diferencia hubo en lo que tú tenías planeado y en lo que finalmente sucede en la realidad con los chicos que están todo el día pegados a las pantallas?
Sí fue un aprendizaje. Incluso cuando empecé a dar los talleres, ahí aprendí. Yo pensaba, pues, dedicarle tiempo a la exposición de los temas, a lo mejor que ellos como alumnos pues estuvieran escuchando un poco más, y ahí vi que me estaba equivocando. Tenía que ponerlos a escribir, a hacer algo. Entonces, cualquier consejo, que los temas que había preparado los reduje como a consejos breves para darles la oportunidad de que ellos leyeran lo que estaban escribiendo, porque prácticamente se me iba la clase en hablar y no los podía escuchar y no los podía corregir. Y me parece que eso era lo más importante en el taller, que ellos pudieran hablar y que ellos mismos se pudieran, pues, dar consejos, dar correcciones.
Okay, eso suena muy bien, Eric. Oye, también otra duda que estábamos teniendo, ya hablando de lo que estas chicas estaban creando, quería preguntarte, ¿notaste si había algún tema recurrente que ellas trataran en sus textos? ¿O de qué es lo que hablan actualmente estas chicas en Prepa 3?
Bueno, debo de confesar que ahí yo limité un poco los temas. El tema del taller, yo quería hablar acerca de la ficción. Entonces, la ficción no solamente entendida como fantasía, sino que cualquier elemento que encontramos en la realidad podemos convertirlo en esto, en ficción. Pero sí hubo, pues, algunos temas muy recurrentes. Incluso había algunos temas más pesimistas, hay que decirlo. Pero bueno, también el ambiente no invitaba a ser como muy optimistas, la verdad. Pero siento que no se quedaron únicamente en describirlo, sino que hubo alguna reflexión, ¿no? Este conocimiento personal, también ahí reflexionaron en algunos de sus escritos, en lo que podían ver a las afueras, también reflexionaron en eso. Y siento que esa fue como una temática.
Okay. También otra duda que me había surgido ahorita, estabas comentando tu experiencia con respecto al salto de la presencialidad a lo virtual, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cuál crees que sea el reto más grande? Digo, ya nos platicaste algunos que tuviste, pero el más grande que tuviste tú, tanto como tallerista, como, no sé, tal vez sea con los chicos, el obstáculo más grande con el que te enfrentaste en un taller virtual.
Vaya, la verdad es que nunca me había puesto a reflexionarlo y ponerlos así por orden, pero bueno, desde el momento de empezar el taller, en la difusión, ahí ya se encuentra un problema. No es lo mismo ir a pegar un póster en la prepa y que las maestras, los maestros hagan la invitación, sino que ahora ya será más reducido. Y ahora, en la forma en que se da el taller, me parece que se quita un poco la espontaneidad de los comentarios. También cuando un alumno está leyendo su texto, pues desde el momento en que lo lee, ya está transmitiendo algo. La entonación que se le da, incluso los nervios cuando va a empezar a leer, eso ya también está transmitiendo y empieza a contar, ¿no? Entonces, desde la virtualidad, pues se tiene que hablar casi por turnos y se va esta espontaneidad. Ese es un reto que se tiene que ir pensando cómo se va a superar. Y eso, pues, me hizo modificar mucho la forma en que daba el taller, como les decía.
Pues, ¿qué te parece si escuchamos una chica más que integra a tu taller de la prepa número 3? Y pues vamos a volver a seguir conversando contigo. En esta ocasión es Andrea Espinosa. Su texto se llama Recuerdos Cotidianos.
recuerdos cotidianos. Los recuerdos que por más que el tiempo pase, siguen generándome un sentimiento indescriptible de coraje y culpa, que me hacen desear poder olvidar de inmediato. Sin embargo, crearon en mi persona una especie de trance que hasta la fecha es parte de mí. Una creencia muy arraigada en mi madre desde el día que esas palabras salieron de mi boca hasta hoy, hicieron que dudara de mi inocencia y me lo creyera, lo que nunca fue cierto. Mi cuerpo no está bajo mi poder, y mi memoria se vuelve en contra mía conforme sigo con mi andar. Aparecen las evidencias de traumas que suelen consumirme, los murmullos que no se silencian, los silbidos, burlas y palabras. El sentirme siempre observada bajo cientos de ojos insaciables, girando sus cuellos hasta que parezca doler. Fingirme invisible y rogar que mi caminar no se canse mientras me apresuro hasta que mis piernas duelen. Esperando que el sol aún siga en el cielo, y aún así simula lo lóbrego y lo tenebroso, para lograr regresar abatida pero completa a casa. Dejé atrás mi closet de gran variedad para volverme al holgado, aquello que me permita correr cuando sea necesario, y siempre tenerme alerta sobre dónde estoy, porque mis amigos fueron los primeros en señalarme. Ahora en una repentina soledad, y con aquellos interminables caminos cortos, me sigo atormentando por lo que parece ser el miedo de lo que pueda pasar, y la ansiedad de no poderlo controlar. Son mi día a día, pero sé que también el de muchas más. Andrea Espinosa, estudiante de la preparatoria número 3. Hablando de cómo han sido para mí las clases a distancia, han sido un reto a decir verdad. La contingencia arrasó con las rutinas, la vida como la conocíamos, pero sobre todo con muchos seres queridos. En lo personal, me gusta la idea de las clases en línea, aunque siento que falta mejorar la dinámica de alguna manera, ya que no refleja el conocimiento como debería. Gracias por su tiempo y por escuchar.
Estamos aquí de vuelta con Eric en su entrevista. Recordemos que Eric es nuestro tallerista de Prepa 3 y vamos a regresar con una dinámica que ya teníamos un poquito olvidada, pero la vamos a retomar.
La que es... mucho.
¡Ay, sí! Que es la dinámica de la tómbola. Entonces, en la tómbola, Eric sacó una pregunta al azar que nos tiene que responder. Y la pregunta que Eric sacó fue, ¿qué escritora nos recomendarías? Eric, te escuchamos.
Vaya que ahora sí, con los nervios de estar aquí, la memoria me está fallando. Recuerdo una escritora que me gustó mucho, es francesa, como a mediados del siglo XX. Estoy ahorita moviendo la ardilla para recordar su nombre. También se dedicó al cine. Y sus libros, pues, están... hablando acerca de la experiencia humana que tiene, ¿no? De las pasiones, desde su experiencia como mujer, desde su ser como mujer, las pasiones que siente, las relaciones que tiene incluso con el amor, con los hombres, entonces...
¿Será Marguerite Dura?
Dura, sí.
Ah, Dura, okay.
Ajá, ya.
Ahí con lo del cine y con las pasiones,
ya, qué bueno que me ayudaron a recordar, ¿no? Entonces, sus libros que son muy delgaditos, que incluso en una sentada los acabas, pues me llenan mucho a mí para reflexionar. Son libros que me hacen reflexionar, que me hacen repensarme diversas cosas. Y, pues, me parece que es una escritora que estaría bien que se leyera más.
Fíjate que ya había recibido varias recomendaciones de esta escritora, así que le voy a dar la oportunidad.
Sí, y la conocí así de pura casualidad, ¿no? Bajando en Gonville, viendo que había un paquete de 5 libros por buen precio. Dije, bueno, vamos a intentarlo y buena sorpresa.
Oye, Eric, y volviendo a la entrevista sobre tu labor como tallerista en Prepa 3, ¿qué tanto tus gustos literarios... pueden llevarse a los talleres? Porque, bueno, luego los chicos hay cosas que si no les gusta, no les gusta y hazle como quieras.
Pues, creo que ahí fue parte de negociación. Porque, si bien mis talleres, aquí sí llevé mis gustos literarios a los talleres, ahí sí no di como muchas opciones al momento de yo presentar los textos o presentar los temas. Pero, al momento de estar explicándolos, siento que yo tomaba sus comentarios, sus inquietudes, y si bien yo propuse un tema, ya en el taller lo hicimos nosotros, pues nuestro, ¿no? Uh-huh. El tema ya de nuestro taller. Como les decía, yo traje esta idea de la ficción para buscar eso, una reflexión de esta realidad que estamos viviendo a través de la ficción, ¿no? Contar una historia que tenga un tema, una idea para compartir, no solamente contar anécdotas, sino transmitir ideas por medio de nuestras creaciones. Y me parece que en esto pues les daba la libertad de que ellos eligieran los temas, pero sí iban como enfocados a esta idea de construir ficción desde esta forma de pensar.
¿Y desde el principio fueron solo chicas o solo chicas mandaron su texto para acá?
Desde el principio fueron solo chicas.
Qué es interesante.
La primera vez que me tocó un grupo de solo chicas. Los anteriores también la mayoría eran mujeres, como que las mujeres son las que se animan más a meterse a estos talleres. Y ahora sí fue nada más chicas, entonces fue muy, muy interesante.
Sí, generalmente son más chicas las que participan, ¿no? Son contados los talleres cuando existían las grabaciones que venían, que solo vienen chicos o muy equilibrados, como recuerdo así a bote pronto el taller de Luis, que sí venían muchas chicas, pero también venían muchos chicos.
Sí, es que algunos, sobre todo hay grupos de amigos que pues van todos al taller o a veces llega algún solitario que se incluye al taller, pero la mayoría sí, como que jalan a sus amigos y amigas. Y a propósito, haciendo alusión a mi taller, ya tengo rato que no imparto el taller. Y de hecho, cuando pasó lo de la pandemia, pues algún alumno se me dijo que si iba a dar algún taller de manera virtual. Entonces, yo te quería preguntar, yo no me he animado porque pues uno está lidiando con las clases en este mismo formato, pues, en clases en Zoom o en Google Meet o por correo. Entonces, si... A pesar de esto, pues, creo, por lo que nos cuentas, que fue una experiencia, pues, enriquecedora. ¿Sí me recomiendas, recomiendas a los demás, digamos, a los demás talleristas o posibles talleristas que nos animemos aún con esta adversidad?
La verdad es que sí, porque si bien los chicos vienen de estudiar en Zoom, en Classroom, siento que nuestra labor como talleristas aquí en Lubina es crear un ambiente totalmente diferente, ¿no? Que este salón de clases virtual deje de ser un salón de clases y se convierta en otra cosa, ¿no? Si bien está esto virtual, hay que transformarlo. Entonces, me parece que al menos sí lo logré, al menos esos comentarios me dieron mis alumnas, que era como un disfrute venir a este taller para simplemente estamos conectados, pero estamos dialogando, ¿no? Estamos aprendiendo de diferente forma. Entonces, nosotros vamos a aprender, les vamos a dar un respiro a los chicos y se sigue fomentando esto de creación. Estamos fomentando el gusto de la literatura y estamos ayudando a que empiecen a escribir.
Sí, pues siempre están los temas, las ganas de escribir, pero nos faltan los espacios y sobre todo pues que se les brinde también la oportunidad, ¿no?, a estos jóvenes que están buscando expresarse de alguna manera.
Y la seguridad también, porque yo me di cuenta que mis alumnas ya tenían una voz, pero les faltaba pues esta plataforma para poder ya lanzarse ahora sí de lleno. Entonces hay que darles eso, seguridad, para que vean que lo que están escribiendo vale la pena, ¿no? Que si bien todo es mejorable, hablando de escribir siempre se va a mejorar, pero hay que empezar.
Eric, y para ir finalizando, ¿este fue tu último taller o todavía continuarás el próximo calendario?
Todavía voy a continuar. No tengo bien definido el número de cuántos talleres, pero sí, al menos voy a continuar con uno.
Ahí está. Bueno, chicas, que les tocó este calendario, ya saben.
Para que se apunten.
Se apunten.
Oye, y antes de despedirnos, aprovechando que el tema de hoy, pues como sí, lecturas claro, para el verano, y ya pasó la tómbola, pero bueno, ¿tienes algún libro que ya tengas anotado para leerte en este verano?
Sí, vaya, tengo muchos. De Elmer Mendoza, yo les recomiendo pues hasta Un asesino solitario. Creo que empezando por ese se entiende muy bien su universo. Y de Leonardo Padura tengo algunos pendientes, ¿no? Esta saga de su detective, ¿cómo se llama el detective?
Mario Conde.
Mario Conde. Te encuentras, pues si bien este tema de detective, la forma en que narra Leonardo Padura, pues es hermoso, ¿no?
Muy conocido por
bastante.
María. Y María nos está escuchando, dirá.
Sí, un saludo a María si nos está escuchando.
María Ponce ya le subió el volumen, yo creo.
Sí, ya sé.
Pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Eric Camacho, tallerista de la preparatoria número 3. ¿Quieres enviar un saludo a tus chicas que te acompañaron en esta travesía?
Sí, pues un saludo a todas. Ya les estuve avisando horas antes de que se conecten para escuchar a no tanto a mí, que se escuchen a ellas, ¿no? Entonces, claro. Un saludo.
Pues ahí está. Les mandamos un saludo también nosotros si nos están escuchando. Gracias por acompañarnos y vamos a escuchar un texto más de la preparatoria número 3. Es Jocelyn Grajeda. El texto se llama La incertidumbre de mi destino. Y pegado a ella escucharemos una producción de la revista Lubina en su edición 103 con el tema Infancia. Y recuerden que está este regalo de un paquete de revistas Lubinas. Entren al Facebook de Lubina Joven Radio para que se anoten y participen.
La incertidumbre de mi destino. Mis ramas comenzaron a caer. A lo lejos escuchaban los pasos sólidos de los leñadores decididos a hacer su trabajo. De un momento a otro me encontraban trozos con destino incierto en el techo de un vagón. ¿Cómo podía ser que me arrancaran de ese lugar solemne para olvidarme en un común furgón? Confusamente entendí que solo era una pieza más. Tuve encuentros esporádicos con pueblerinos que iban cabizbajos a su suerte. La relación inconclusa entre esos hombres y yo era inherente. Nadie les espera, aunque según testimonios consideran agravio ver tu tronco erguido. Las travesías constantes y sonantes de aquel tren se convirtieron remotas a las vías. Tuve la impresión que me encontraba desmedrado, como una inútil materia prima, una propuesta que no interesa a nadie. No era poseedor de mi fortuna. En aquellos hombres, sin amargura ni arrepentimiento, se resignaban mis virtudes. Me había cansado de la incertidumbre, de aquel círculo vicioso del poder entre sus manos. Su razonamiento era impermeable a las súplicas. Comprendí que no había cabida para la simpatización ni la legitimidad. Únicamente los años de reticencia que solo ellos conocen. Jocelyn Alejandra Grajeda Pérez, cuarto set, preparatoria número 3, Universidad de Guadalajara. La cuarentena ha sido un proceso difícil en todos los aspectos, puesto que tuvimos que desarrollar un nuevo estilo de vida. En el ámbito escolar tengo el equipo necesario para realizar mis trabajos. Sin embargo, el aprendizaje no es el mismo, porque tener una clase en físico con dinámicas, el maestro presente, en un salón de clases, no es lo mismo que tener una sesión en línea, en especial para aquellos compañeros que no cuentan con las herramientas necesarias. No todos vamos al mismo paso, y considero que valorar a los alumnos de la misma manera que se hace presencialmente es muy injusto. Tengamos los instrumentos para realizarlo o no, cada persona aprende de manera diferente y me gustaría que los maestros evaluaran otra vez los criterios que se estiman para la calificación de un alumno.
Regalo.
En vez de poner el diente bajo la almohada, la niña lo sembró en el jardín. Días después una planta brotó de la tierra. Planta y niña crecieron. Flores e insectos pasaron por ellas. Cuando la niña se hizo vieja y sus dientes se tornaron oscuros y frágiles, algunos cayeron. Una noche vio que de la planta colgaba una vaina. Al abrirla, descubrió un puñado de dientes perfectos.
Luis Eduardo García.
Lubina 103.
Infancia.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Crecer en un segundo. Y le escuchó decir: se comporta como una niña. Ella no había caído en la cuenta de eso, y es que a veces, con algunas personas, quería ser niña. Necesitaba ser la niña que de repente, una vez dejó de ser, de un segundo a otro, de la noche a la mañana, para convertirse en la mujer fuerte, en donde esas personas amadas pudieran apoyarse. Mi nombre es Gabriela Ramírez Salas, profesora de la preparatoria número 3, y este año de pandemia ha sido para mí un año de reflexión y de aprendizajes muy profundos. Gracias.
Brasas de naciente incandescencia. Una incandescencia, un último suspiro en camino a la combustión de mí misma. Seguro que has sentido lo que me define. Mi existencia se reduce a un fugaz auge que aparece hasta que ésta se encuentra a punto de finalizar, ardiendo sin dar llama, como un sueño trunco, como un sentimiento reprimido. Aquel día hice mi aparición como siempre. Mi resplandor apenas alusaba y me vi pasmada ante lo insignificante que parecía ser mi existencia, hasta que algún extraño derramó accidentalmente alcohol sobre mí. Sé concretamente que no poseo vida. Sin embargo, me sentí crecer, ser aquello que ni siquiera contemplé como designio. Renací. En mí pasó una reacción presurosa, pero extraordinaria. Si tuviera sentidos, estos se agudizarían. Si tuviera cuerpo, este explotaría. Si tuviera pies, estos bailarían sin cesar. Si tuviera boca, alardearía más mi poder. Me parece que los humanos lo podrían comparar con la felicidad, o así he visto que la llaman. Sin embargo, mi efímera felicidad comenzó a esfumarse. Los seres a mi alrededor se hicieron polvo. Había gritos por doquier. Todo aquello que tocaba se destruía. No pude evitar notar que, sin duda, mi existencia estaba condenada a una mísera pequeñez. ¿Cuánto envidia a esos seres compuestos de músculos, huesos y razonamiento? ¿Cómo es que la cumbre de su mayor desarrollo se basa en la evolución y el mío en la aniquilación? Supongo que mi existencia toma sentido aquí, pero algún día arderé sin miedo. Renaceré una y otra vez. Ese día será la más extraordinaria y singular aniquilación, donde los seres contemplarán mi felicidad. Jacqueline Ramos, de Preparatoria número 3. ¿Qué ha sido para ti este año de clases a distancia? Pues para mí ha sido como una caída libre sin frenos. Asusta lo repentino y lo poco preparados que estábamos todos, pese a que es un mundo nuevo y ciertamente la calidad del aprendizaje desciende mucho. Las clases a distancia de alguna manera me impusieron un reto interesante. A distancia sí, me encerré en una burbuja, pero esta me permitía concentrarme en mí a fondo. Logré mejorar aspectos de mí que requerían de una introspección profunda. Y creo que es importante mantenernos positivos ante el cambio. Si no, pues, ¿qué clase de vida nos espera?
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio después de escuchar a Gabriela Ramírez y hace unos instantes a Jacqueline Ramos, quienes, además de su texto, bueno, ellas y todos los chicos que participan con sus textos, además de sus cuentos, ensayos o poemas, nos cuentan cómo ha sido este año de hacer o tomar clases a distancia. Y está muy interesante, porque los maestros podrán decir una cosa, pero los alumnos están diciendo otra. Y bueno, llegamos al momento de las recomendaciones con el tema Lecturas de Verano, volumen 1. Y en este momento será Ilse quien abra la sesión de recomendaciones. ¿De qué nos vas a hablar, Ilse?
Bueno, Juan Carlos, pues hoy la verdad es que este sí me costó un poquito de trabajo porque sinceramente fue como de, ¡ay no! ¿Qué llevo? fue como un poco difícil como escoger, pero pues ya pude agarrar como algunas cosas. Mi primera recomendación es poesía. El libro fue editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es Meditación sobre Ruinas, de Nuno Judice. Nuno Judice es un poeta portugués que publicó este libro en el 2018. Y en este poemario, por cierto, recomendado porque la edición es bilingüe, se van a encontrar precisamente ciertas reflexiones con respecto a algunos conceptos que tiene el autor en general, ¿no? Es decir, podría en un inicio parecer que este poemario no tiene una estructura o no es tal cual como una arquitectura que es muy definida, ¿no? Porque si hablamos de unas ruinas, entonces vamos a hablar de el inicio, una arquitectura en decadencia, ¿no? Y en un inicio esto no va a parecer así o te va a dar la sensación de que en realidad solamente es como una recopilación muy grande de definiciones. Pero en realidad, a medida que se va como avanzando el poema, efectivamente puedes ver que las ruinas o que los conceptos son estas edificaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, las palabras son eso, son una edificación de ideas. Y ahora Nuno, Judice, nos va a dar como sus meditaciones o sus reflexiones con respecto a esas palabras que se ha construido y tal vez reconstruido y desconstruido, incluso tal vez destruido. Y entonces el manejo que tiene en uno Judice del lenguaje es maravilloso. Los portugueses siempre tienen como este pequeño aire como del sodade, ¿no? Y en uno Judice no va a ser la excepción. Y nos va a dar como a veces una reflexión muy melancólica de algunas cosas, pero siempre con la manera en que maneja el lenguaje, usando tiempos verbales, por ejemplo, usa mucho como el presente simple, nos va a dar tal cual la impresión de que es una observación o una contemplación. Entonces, este poemario es recomendadísimo para leer este verano.
¿Es extenso?
Nah, es muy, muy breve en realidad. El libro parece extenso, por lo mismo que ya les había comentado. Esta edición, hecha por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es bilingüe. Entonces, es como tener dos libros en uno. Pero en realidad es un poemario breve, pero sustancioso. Y pues eso, me parece un gran libro para leer este verano.
Muy bien. ¿Y tu segunda recomendación qué es? A ver.
La segunda recomendación también es algo recién salidito del horno. Fue publicado en febrero de este año, de hecho, y es Paradise, de Fernanda Melchor. Fernanda Melchor es una autora que ya está sonando aquí y allá, entonces pues no pude resistir la tentación de leerla, ¿no? Porque de tanto que me la sonaban aquí y allá, con su libro de temporada de huracanes, pues decidí darle como una ojeada, y también debo decir que este libro lo acabé hace poco. Y sinceramente me dejó un impacto muy grande y creo yo que queda perfecto como para un libro de verano. De hecho, yo creo firmemente de que este es un libro perfecto para verano, porque también es un libro bastante breve, pero el ambiente en el que se desarrolla es el de un coto o un fraccionamiento de clase alta, pero visto desde la perspectiva del jardinero, que es un adolescente que no estudia ni trabaja, así que su madre le dijo que, aunque sea, se metiera de jardinero por este verano, para tener, aunque sea, algún ingreso o para tener algo que hacer durante las vacaciones. Y, asimismo, la historia va a comenzar cuando hace amistad, a su vez, con otro adolescente que está pasando sus vacaciones muy aburrido, pero como ambos tienen ideas y debilidad por el alcohol, que al parecer si se juntan no resulta haciendo una gran combinación, pues todo se empieza a complicar, ya que resulta que el otro adolescente, que es Franco, está enamorado de una de las vecinas del fraccionamiento. Entonces, a partir de un pequeño plan que tienen bajo los efectos del alcohol, pues todo se empieza a complicar, y para no contarles más del final, todo se resuelve de la manera que se esperaba, pero de una manera tan cruda y cruel que incluso no pudo haber acabado de otra manera, y el lector sabe que no pudo haber acabado de otra manera, pero eso no le quita el impacto, ¿no? Entonces, pues por eso se queda recomendadísima, Paradise, de Fernanda Melchor.
Y además también es breve, ¿no? Es un libro
chico. Sí, así es un libro muy cortito, me parece que tiene alrededor de 100 páginas por ahí.
Fíjate que ahorita que lo mencionaste, la sinopsis, yo no he tenido la oportunidad de leer este libro. Sí he leído el de Temporada de Huracanes y Aquí No Es Miami, pero ya despertaste en mí como la espinita. Ahí dejaste la espinita porque me recordó mucho a la trama de la película La Zona. una película mexicana que también ocurre en un, como un coto privado, un fraccionamiento, uh-huh. Y también hay como, digamos, está muy marcada la diferencia, ¿no?, entre los que están afuera y los que están adentro, y también ocurre alguna tragedia y todo. Entonces la quiero leer el libro para conectar, a lo mejor, digo, estoy suponiendo, ¿no?, a priori, pues, quizás haya una conexión.
Sí, por ahí, ¿no? Es muy probable.
Muy bien, pues, esas fueron apenas las primeras recomendaciones de esta tarde. Vamos a escuchar una producción más de Daniela Castellón, ¿será? No sé. Quizá me equivoqué al transcribir el nombre. El título de su texto se llama Amar el reflejo.
Amar el reflejo. Somos objetos de uso diario. Eso dicen siempre, pero nunca notan nuestra verdadera importancia. Somos ese objeto que te permite ver tu belleza. Somos ese objeto que te ayuda a decidir tu outfit del día. Somos ese objeto que permite que te veas especial para ese gran momento. Ese era nuestro propósito. Y tenía tantas ganas de cumplirlo, pero yo no podía. Estaba roto y eso no sirve de nada. Fue abandonado, escondido, ocultado, como si fuera basura, como si no valiera nada, como si no tuviera reparación y al parecer así era. Pero mi vida no terminó ahí, porque una persona especial me encontró. Yo por fin sentía que podía ser útil en algo, sentía que era mi momento, que estar roto era normal y que no afectaría en mi ser. Pero cuando me vio por primera vez, lo vi. Ella estaba igual o más rota que yo. Ella me veía y no se apreciaba, como si su reflejo se lo citara, y eso me lastimaba. Pero ¿cómo podías dar amor si ni siquiera te amabas? ¿Cómo puedes dar algo que no conocías ni esperabas? Y los días pasaban y era la misma historia, hasta que entendí cuál era mi verdadero labor: amar el reflejo. Encontré su belleza, incluso en sus defectos. Así que se lo mostré con mis ojos. Le mostré amor en su reflejo. Y fue cuando todo empezó a cambiar. Cuando ella notó su belleza y cuando yo noté la mía. Cuando me di cuenta que todos estábamos rotos y que no era algo malo, que podía ser algo hermoso. Pero no duró mucho, ya que al parecer algunas personas tienen reparación y a alguien roto no le importó. Y volví a donde todo comenzó, con la misma idea de que lo roto era un error. Laura Daniela Castellón García, de la Preparatoria 3. Y para mí la verdad es que ha sido una experiencia dura porque me tocó justo en el inicio de la prepa y no pude conocer como mis compañeros en persona. Entonces fue muy duro empezar como de golpe con todo de la escuela.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Pues seguimos aquí en Lubina Joven Radio y escuchamos a Daniela, que nos comenta algo que nos han estado comentando varios chicos en esta parte, en donde nos dicen cómo es vivir un año a distancia, que muchas chicas y chicos terminaron la secundaria y no pudieron iniciar la preparatoria en presencial y no han conocido ni saludado así de mano a sus compañeros porque siguen encerrados en la virtualidad. Pero bueno.
Han hecho grupitos.
Sí.
¿No? qué feo, qué raro.
Ah, ya sé, qué fuerte.
Y seguimos con las recomendaciones esta tarde. Es el turno de Luis Curiel.
Bueno, en esta ocasión traigo también dos recomendaciones. Uh-huh. Que el tema entre las dos es el de la imaginación como tal. Y bueno, empiezo con uno que es de terror. Así que ya se apunten, o no, qué tal si les da mucho, claro, miedo, ¿no? Y bueno, el primero es Fantásmica, de Carlos Bustos. Él es un autor, es un autor ya fallecido, es un autor de local, tapatío, que falleció en el 2016, y que bueno, ganó diferentes premios. Por ejemplo, el premio Gilberto Agua en 2009, y también tuvo varios proyectos editoriales. Además de publicar, también se encargó, se aventó la chamba, ¿no?, de organizar algún proyecto pequeño editorial, y también abordó las temáticas del terror, del horror, de esas temáticas un poco oscuras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo este libro lo recomiendo. Es un libro un poco peculiar, es decir, son relatos, y el personaje principal es un sacerdote, es el padre Bonaducci Guardiana. Este es un sacerdote que nos está contando en diferentes partes del libro, desde el presente, desde el presente del personaje, los lugares que visita, lugares, muchos de ellos en donde hay figuras espectrales, hay fantasmas, hay muertos, hay maldiciones, y también tenemos acceso a diferentes relatos ya como a manera de leyenda, digamos, precisamente de todas estas criaturas tan, a veces tan demoníacas, muertes que se cuentan aquí con lujo de detalle, así que digamos que es un poco gore el asunto, sin embargo lo recomiendo muchísimo. Cada uno de estos relatos se puede leer de manera individual, sin embargo, también si lo lees de todo, digamos, en su conjunto, también hay un hilo en común, porque cada una de estas historias, pues, llegó a los oídos de este personaje que es el padre Guardiana, que él va, como les digo, va también contándonos su propia vida, y también los fantasmas que lo persiguen, porque también él se enfrenta, digamos, a estos demonios y a fantasmas, además de contarnos todos estos sucesos que ha escuchado él y que va a visitar para el Papa, porque pues aquí está esta historia también un poco como de misterio ahí el asunto. Sin embargo, es una trama muy interesante. Como les digo, si les gusta todos estos temas de terror, fantasma, los espectros, que también te pueden llegar a asustar, yo lo confieso, hay algunos pasajes que sí son un poco fuertes o que te ponen los pelos de punta. Sin embargo, es un libro que recomiendo muchísimo. Está en la editorial Axial, y también forma parte del grupo Colofón.
Claro.
Ya lo pueden encontrar allí. Es un libro que recomiendo muchísimo.
Muy bien. ¿Y cuál es tu segunda recomendación?
Y también en esta segunda recomendación también está el tema de la imaginación. Ya no como algo espectral, tenebroso, como dices, sino un lado más amable. Este es el fabuloso almanaque de la fauna mundial, el animalario universal del profesor Revillota, publicado por el Fondo de Cultura Económica, con ilustraciones de Javier Sáez Castán y comentarios de Miguel Murugarren. Y bueno, es un libro muy peculiar, aquí ya está, Ilse le está echando un ojo, porque es un libro con diferentes ilustraciones. Cada hoja del libro está dividida en tres, y digamos que en cada hoja hay la imagen de un animal y el nombre. Por ejemplo, está el elefante, está un pez, está la vaca, y así vamos con cada animal que conocemos de la vida cotidiana. Sin embargo, tú puedes modificar las ilustraciones quitando una, poniendo dos, recorriendo tres, etcétera, para crear tus propios animales imaginarios en este almanaque, de manera que, por ejemplo, podemos crear el rapíndoja, que aquí, déjenme les digo qué significa, porque detrás de cada imagen también viene como una pequeña descripción.
Ajá.
Sería un apacible rumiante cubierto de pelo de los bosques malayos, y es una especie pues de ratón mezclado con un pez y que con un ave. Es que imagínate, ¿no? La combinación. U otro más, con esto ya termino. Sin embargo, hay una posibilidad muy grande de combinaciones, ¿no? Uh-huh. Que es el cabatro. Y su descripción sería resistente camérido de impetuosa carrera de la Nueva Zelanda. Entonces tú puedes crear diferentes ilustraciones, como les digo, crear nuevos animales. Pues algunos que hasta se oponen, ¿no? Animales terrestres con animales acuáticos o con del aire. Este, por ejemplo, que les digo, pues es como un ave mezclado con una vaca y con un insecto. Claro. Así que, pues, si tienen falta de inventiva, necesitan nuevas ideas para sus relatos, ya sean de fantasía o de terror, pues aquí tienen estas aventuras del animalario universal del profesor Revillot en el Fondo de Cultura Económica.
Así es, muy interesante. Y para que se entretengan un rato ahora que en teoría vamos a tener bastante tiempo libre. Escuchamos ahora, vamos a escuchar la última producción de la preparatoria número 3. Está a cargo de Melanie Hernández y se llama La bota con el adobe.
La bota con el adobe.
Era un trabajo de horario vago en el mejor de los casos. No lograba predecirlo de alguna manera. Supuestamente los constantes chispazos de luz y los energizantes tumultos de afuera funcionan como buena alarma. En esos casos privilegiados, los únicos que salen son mis vecinos de piel clara y sintética. A veces ni la palabra correcta es salir, simplemente se pasean durante un rato en la comodidad del espacio, luciéndose durante unos momentos y se vuelven a resguardar. Cuando se me requería salir, me acompañaba mi asociado. Combinábamos a la par, con nuestra forma alargada de color ciervo y nuestras cuñas negras. Nos arrastrábamos durante horas en el seco pastizal, con pocas pausas para sacar los granitos atorados de nuestros soportes. Nuestro destino era una pequeña zanja en la copa del monte, llena de un barro fangoso y viscoso, listo para ser trabajado. Junto a mi camarada, fuimos sucumbidos en la trinchera de plasta, buscando expulsar todo el aire posible. Durante algunos segundos, nos debemos de quedar quietos, asegurando que el proceso sea completamente efectivo. Envolviéndonos en la asfixiante masa engorrosa, reprimiendo cualquier tipo de iluminación. Sin poder detenerlo, el miedo asoma los cuernos y se deshacen dentro de nosotros. Nos muestran las eternas posibilidades que nos podrían rehusar la salida, la grotesca miseria que sería desaparecer en la masa, de ser desechados y completamente olvidados, fácilmente reemplazados para completar la misma labor. Con fuerza ajena a la nuestra, somos levantados hacia el alivio infiltrado, compartiéndonos un poco de afirmación y seguridad, solamente para ser presionados de nuevo. De Melanie Yasmín Hernández García, de la preparatoria número 3 de UDG. ¿Qué ha sido para mí este año de clases a distancia? Para mí, las clases se convirtieron en un recordatorio. Me mostraron que no necesito a los maestros para entender un tema y aprender con él. Si quiero completar las materias, puedo buscar yo diferentes maneras alternativas, sin esperar a la estrategia que tal vez tenga planeada el profesor. No quiero decir que no le estén echando ganas las escuelas, sino que, por la pandemia, no podemos obtener los mismos buenos resultados a la hora de aprender. Me funcionó como recordatorio y hasta cierto punto un reto, el yo poder buscar y aprender todo lo que debería saber.
Mira, también hay quien le va el lado positivo a esta situación, ¿no? Siempre hay luces de todo. Bueno, una última recomendación ya para cerrar este programa. Es un libro ilustrado de Edgar Queret que se llama Cachorro Peludo de Niño Gato. Es, para niños. Y es la historia de un niño que está en un zoológico con su papá y su papá es un ejecutivo de traje. De hecho, así va al zoológico, ¿no? Con un maletín de traje, corbata. Y va justo porque la mamá le dice que tiene que pasar tiempo con su hijo, porque, bueno, los papás también tienen que pasar tiempo con sus hijos, no solo las mamás. Y lo que sucede ahí es que le llega una llamada, tiene un negocio que cerrar y entonces el papá se tiene que ir. Este niño se queda solito en el zoológico, pero él muy seguro de sí, anda visitando las jaulas. Se conmueve mucho de ver a los animales encerrados en unos hábitats que no son sus lugares naturales. Y después de comer le da mucho sueño y se mete a una jaula. Pero antes de hacerlo, pinta en el letrerito que dice el nombre del animal que está vacío, cachorro peludo de niño gato. Y entonces él se queda dormido ahí y se convierte en este personaje. Y cuando despierta está en un barco que flota con un personaje muy interesante que tiene una serie de libros en los cuales tiene detalles de los animales. Y él le pide que, por favor, el único libro que no tiene lleno es el de Los cachorros peludos de niño gato. Y lo que hace este niño es darle una serie de recomendaciones muy peculiares de cómo se tiene que convivir y tratar a un niño gato. Entre otras cosas está, los niños gatos solo pueden comer jugo y chocolates o chocomiles. Y bueno, les tienes que prestar atención a los cuentos que te cuenten, porque si no, los cachorros peludos de niño gato te pueden morder. Este tipo de situaciones, que lo que hace el niño es hablar de la necesidad de atención de los papás hacia los niños. No les voy a contar más porque el final es muy interesante y las ilustraciones son muy, muy bonitas y es muy breve. Se llama Cachorro Peludo de Niño Gato de Edgar Queret. Está publicado por Alfaguara Infantil. Y antes de irnos, ¿quién fue el ganador o quién va a ser el ganador o ganadora?
Bueno, pues yo creo que Ilse nos dé el número.
La mano cortado. Santa.
Sí, del 1 al 5, por favor, Ilse.
El número 3.
El número 3 es para Marta Lucero. Ella se ha ganado este paquete de revistas.
Muy bien, Marta, puedes venir acá a Radio Universidad de Guadalajara, en el donde está el guardia de seguridad de la entrada, con una identificación, el nombre del programa, y ahí recibirás este paquete que es de las revistas Lubina. Pues esto ha sido todo por hoy, esta tarde. Gracias, Ilse Castillo.
Muchas gracias a ti y gracias a ustedes por escucharnos.
Por acá, Luis Curiel, gracias.
Aquí nos escuchamos próximamente.
Gracias también a Hugo Molina, que estuvo a cargo del control operativo. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y los invitamos para que se queden en Radio Universidad de Guadalajara y que no se pierdan la emisión de la siguiente semana con más recomendaciones de verano aquí en Lubina Joven Radio. Hasta la próxima.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.